Estamos en Hof Gimel Amud Alef, 23a, al final de la página, y vamos a estudiar la última Mishnah de Makois. Hoy no vamos a terminar Makois, pero sí vamos a empezar a terminarlo. Una cosa así. Dice la Mishnah, esto en realidad es algo que ya apareció antes, hace tiempo, una discusión sobre Kares. Kares, simplemente para recordar las ideas y meternos en la discusión, Kares es uno de los castigos de la Torá, pero espiritual, no es un castigo material, sino que espiritual, lo aplica, digamos, el Beis Din Shel Maila, el juzgado supremo, superior, divino, lo que sea, y lo que significa la traducción, a pesar de que para explicar qué es esto, hay todo un Igres Achuva, la carta de arrepentimiento del Alter Rebbe, explica específicamente qué es esto. Ahora en ese momento para una clase de eso, y es largo, etcétera, y complejo, pero el punto es que la persona es recortada del pueblo judío. La Neshama, el alma, es recortada del pueblo judío. Simplemente para tener una idea de lo que significa, el Alter Rebbe trae el ejemplo de una soga, que está compuesta por 613 hilitos. Cada mitzvah que la persona transgrede, se corta un hilito. Y si la persona transgredió una mitzvah cuyo castigo es kares, ser recortado, se corta la soga entera. Después se puede reponer, volver a atar, nunca se corta 100%, ¿ok? Estos son otros asuntos. El punto es que vamos a empezar a discutir sobre Kares. Nosotros ya discutimos hace un montón, esto está en Yud Gimel Amud Beis, 13b. Nosotros discutimos sobre tres opiniones de si aquellas personas que recibían Kares, este castigo de ser recortado, también podía ocurrir que reciban Malkus, que reciban latigazos. Si los advirtieron, che, no hagas tal cosa porque vas a recibir latigazos. Hoy vamos a retomar, no la discusión, había tres opiniones básicamente. Estaba Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel decía que reciben latigazos, Rabbi Akiva decía que también reciben latigazos. Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva discuten sobre otro tema que no nos vamos a meter, que es muerte en el juzgado terrenal, una pena de muerte. Para Rabbi Shmuel también recibe latigazos, para Rabbi Akiva no. Esa es la discusión, pero al respecto de Kares, para los dos recibe latigazos. Rabbi Yitzchok decía que no recibe latigazos. Es decir, la persona va a comer, por ejemplo, Heilev. Heilev es una grasa de un animal que está prohibido comer. El castigo, si lo hace a propósito, es Kares, es el recortado, Heilev. Y hay otras, mitzvot, montones, que reciben Kares. De hecho, hay todo un tratado talmúdico, Kreisus. Estos son las mitzvot por las cuales se recibe ese castigo. Un tratado muy complicado, cortito y muy complejo. Rabbi Yitzchok dice que si a la persona se la advirtió antes de que coma este heilev, esta grasa, no comas esto porque te van a dar latigazos, y la persona lo comió, no recibe latigazos. Esto es Rabbi Yitzchok. Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva dicen que sí. Bien, ahora sí vamos a Hof Gimel, 23a, abajo de todo, más nisim, dice la Mishnah así: Kol hayavi kreisus shelaku, todas las personas que les correspondía un castigo de kares, porque hicieron una transgresión que correspondía a ese castigo, y recibieron latigazos, porque fueron advertidos, mirá que te van a dar latigazos, y en la práctica la persona lo hizo y le dieron los latigazos, Nifteru yedei krisosom, quedan exentos de el castigo de Kares. A pesar de que acá en el Beis Din Shel Mato, en el juzgado terrenal, nosotros no manejamos si la persona recibe Kares o no, eso no queda circunscrito al juzgado terrenal, sino al juzgado celestial. Viene la Mishnah y nos enseña, si le advirtieron que iba a recibir latigazos y le dieron los latigazos, quedó exentuado, ya quedó limpiado, por así decir, borrado el castigo de Kares. ¿Cómo sabes? Shenemar, dice la Mishnah, porque está escrito, y esto lo estudiamos en las clases pasadas bastante, Veniklo ajijo leinejo. Nikle literalmente significa va a quedar desgraciado. Una vez que la persona recibió los latigazos, flor de vergüenza, porque encima era frente a la gente, no es que era en privado. Tu hermano, ajija, tu hermano va a quedar desgraciado leinejo, ante tus ojos. Porque dice una transgresión que corresponde a latigazos y se los dieron. Eso es lo que dice el versículo. Explica la Mishnah, explica a nuestros sabios, que shelaka arei uajija, dirbe rabi hananya ben gamliel, en el momento en que la persona recibió los latigazos, ahora es tu hermano. Tu hermano significa, cumplió todo lo que tenía que hacer, ya está, está limpio. Esto se ve, digamos, en el versículo, Benicle, en lugar de Benicle, Benilke, una cosa así, recibió el latigazo, sea como fuere, ¿eh? Y ahora es ajija. Paréntesis, no está hablando de esto, pero es interesante simplemente como para traerlo a nuestro mundo que no tiene nada que ver con el Talmud. Lamentablemente, esto es así, nos guste o no nos guste, una persona que fue convicta, que estuvo en la cárcel, y sale de la cárcel, por lo que sea que estuvo, no viene al caso ahora, y sale, le es prácticamente imposible reinsertarse en la sociedad. Prácticamente imposible. No consigue trabajo, no... En general, no está, en muchos casos no están educados, pero incluso está educado por un abogado que se mandó uno y... Imposible que vuelva a encontrar un trabajo. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque queda el estigma de la cárcel, sea por lo que fuera que la persona estuvo, obviamente está claro que hay cosas más graves, cosas menos graves, pero el punto es que estuvo en la cárcel, quedó sellado, grabado, no se lo saca más. No se lo saca más. La Torá nos está enseñando justamente lo opuesto. Justamente lo opuesto. En el momento en que esta persona cumplió su deber, no sé cómo llamarlo, recibió los latigazos.
Cumplió con la sociedad.
Cumplió con la sociedad, que esa es la frase que se habla de la cárcel, pero en realidad no. Nada, es para hablar mucho del tema.
Complicado. Cumplió la condena.
Cumplió su condena, ahí está. En el momento en que la persona cumplió su condena es ajija, es tu hermano, ya está borrado, se acabó. No le podés recordar, pero vos hiciste esto y aquello. Bueno. De hecho, hay una prohibición específica respecto del Bale Tshuva, de las personas que retornan al camino de la Torá, y de los Geirim, de los conversos. Está prohibido decirle, pero vos ayer comías, yo qué sé, milanesa napolitana con queso y bla, 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 y ahora mirá, te venís a hacer el estudioso de Torá. Está prohibido hacer una cosa así. Prohibido. Y a un ger, a un converso, está mal hablarle mal de los gentiles, por lo que sea que uno esté hablando, no importa, pero está mal, porque el tipo también fue un gentil. Si me estás hablando de mis hermanos, mis primos, mis abuelos, lo que sea, está mal, no le puedes hablar. Y claro, en general está mal hablar mal de los gentiles, pero el punto es que frente a un ger, ¿cuánto más aún? Un converso, ¿cuánto más aún? Sea como fuere, estas son las palabras de Hananía ben Gamliel. En el momento en que la persona cumplió su condena, recibió sus latigazos, se exentúa, queda exento de cares, de ser recortado, y ahora es tu hermano.
No, se exceptúa, no es exentúa.
Exceptúa, ok.
Claro.
Muy bien. Ahora la Mishnah parece como cambiar de tema, pero hay dos explicaciones. Hay una forma de entender lo que sigue en el mismo tema y una forma de entender que en realidad cambió. Vamos, primero lo leo y después... nos vamos a dar cuenta. Omar, Rabbi Hananía ben Gamliel, dijo Rabbi Hananía ben Gamliel, también lo siguiente. Ma y ma oibra veiro ajas. ¿Cómo es en el caso que una persona transgrede una transgresión? Noitel nafsho yalea, se está quitando su alma de él, porque se está desconectando de Dios, y por lo tanto está, entre comillas, muriendo espiritualmente hablando. Oise mitzvah ajas, alajas kama bekame shetinas en la nafsho. Una persona que hace una mitzvah, cuanto más aún que se le está dando su alma. Si lo vemos como una conexión con lo anterior, ¿por qué decimos que en el momento que una persona recibe latigazos ya no tiene más cares? Porque si una persona que transgrede se le quita el alma, se le recorta el alma, que eso es lo que significa cares, cuando la persona cumplió con la mitzvah de recibir los latigazos, cuanto más aún que se le va a dar su alma. O sea, no se le va a aplicar el castigo de Kares, o se le va a quitar ese alma. Porque ya dijimos que Kares es que el alma es recortada, y acá en este caso está cumpliendo la mitzvah de recibir los latigazos, por lo tanto su alma lo va a tener. El Kalva Hoimer, cuanto más aún, es que es Meruba Midateiva Midas Puranos, es mayor como Dios paga, digamos, por lo positivo que uno hace, que como Dios cobra por lo negativo.
Pero si Karet es una pena mayor que latigazos.
Sí, pero espiritual.
Pero, digamos, no me cierra el Kalva Homer, porque ¿por qué? Él cumple una pena menor.
Sí, él está cumpliendo una pena menor, pero, los latigazos no son como... A ver, los latigazos son el tikkun, el arreglo por lo que la persona hizo. Cárez, al ser recortado de del pueblo sí. judío, si bien para esa persona, o sea, no se le puede llamar una capara, no se le puede llamar una expiación. Porque es tan grave lo que la persona hizo que ya está, quedó recortado. Después existe hacer chuva, como yo dije antes, la soga que se vuelve a atar, ok, digamos asuntos espirituales. Hay un paso que en Parshas Nitzavim, creo. Anistar es la Shem Elokeinu, Vaniglo es Lanu, Levameinu, Lases es Kol Divinatura Zois, Ad Oilam. Las cosas ocultas, la Shem Elokeinu, son de Dios. Vaniglo es las cosas reveladas, Lanu, Levameinu, para nosotros, para nuestros hijos, Lases para hacer todas las palabras de esta Torah por siempre. Que entre paréntesis, ahí se aprende que la Torah nunca va a cambiar. No existe cambiar una mitzvah. Lases es Kol Divinatura Zois, Ad Oilam. Hacer esta Torah por siempre. ¿No está? ¿No va a cambiar nunca? Siempre, siempre. Pero bueno, eso cerrando el paréntesis. El punto es que no nos vamos a meter en el mundo espiritual de cómo funciona Kares o no funciona Kares. Esto es para Shem. Para nosotros es lo que es Nigle, lo que es revelado. Kares significa ser recortado. ¿Qué clase de capara es? No sé, no me preguntes.
Sí, no, yo me refería a la estructura lógica.
Sí, pero por eso digo, como estructura lógica, Kares no es capara, no es tikkun, no es arreglo.
Sí.
Y Malkus sí es capara.
Sí.
Sí es un arreglo. Entonces, por eso es algo positivo que la persona hace, a pesar de que los recibe, no es que la persona hace algo, pero no importa, en esta estructura lógica, digamos. La persona hace algo recibiendo esos latigazos, está cumpliendo una mitzvah. Entonces, una persona que transgrede se le quita el alma, la persona que cumple la mitzvah se le va a dar el alma. Esa pero es la lógica, no tanto, por el, no tanto porque si Malkus es menos grave que Kares. Sin duda, Kares es más grave que Malkus, sin duda. Pero acá la estructura no está en términos de qué asunto es más grave que qué, sino que uno es una mitzvah negativa, digamos, algo negativo, porque la persona transgredió para recibir ese castigo de Kares, y el otro es algo positivo que la persona hace, una mitzvah que está cumpliendo. Entonces es mitzvah contra mitzvah, positiva contra negativa. En ese sentido es el Kal Vahomer. Esto es, ¿se entiende?
Sí.
Esto es, ahí va, esto es si lo vinculamos con lo anterior. Que toda aquella persona que tenía que recibir Kares y le advirtieron, o sea, se ha recortado, y le advirtieron que le iban a dar latigazos. Le dieron los latigazos, Nifteru y Deikrisasen. Se quedan
exceptuados.
Exceptuados, como sea. De recibir, qué burro que soy.
O exentos.
IVA exento, como el impuesto.
Claro.
Okay. Exento.
Exento de recibir Kares. Si vinculamos las dos enseñanzas de Hananiah ben Gamliel, esta sería la explicación. Pero hay comentaristas que dicen que en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. La primera enseñanza dice, Rabbi Hananiah ben Gamliel enseña que el que recibe Malkus queda exento de latigaz, del Kares. Listo, punto, aparte. Otra enseñanza, una persona que transgrede una mitzvah está destruyendo su alma, dice Rabbi Hananiah ben Gamliel. Una persona que cumple una mitzvah, cuanto más aún que está fortaleciendo su alma. Esto es lo que... digamos, separado de lo que dijimos anteriormente, ¿no? Que está en la misma Mishnah, sí, está en la misma Mishnah porque lo dice la misma persona, la vieja Nania Ben Gamliel, pero no está directamente vinculado con lo anterior. Y ahí el Kal Vahomer es, Meruba, mi midas puranas, es mayor como Dios paga por lo positivo que como cobra por lo negativo. Esto se aprende, Rashi trae los versículos. Poikedabu en agua y salpanim, al shileshim y al ribeim. Cuando Dios cobra, la Torah dice que Dios cobra el pecado obeis albanim, de los padres sobre los hijos, y la explicación es porque los hijos continúan con los pecados de los padres, por tres generaciones y por cuatro generaciones, al shileshim al ribein. Y al respecto de lo positivo, la Torah dice en el mismo lugar, oise gesed la alafim, Dios hace bondad por 2000 generaciones. Entonces vemos que lo bueno es 2000 contra lo malo que es 4 o 5. Perdón, 3, 4, dije mal, 3, 4. Shileshim Revim, 3, 4. Esto es, si lo da 500, 500 contra 1, ¿correcto?
Más o menos.
500 contra 1. Esto es si traducimos, dice Rashi, ¿sí? No estoy diciéndolo yo. Esto es si traducimos que tenemos una 4 generaciones contra 500, contra, perdón, contra 2000 generaciones. Pero dice Rashi, se puede traducir esto igualmente a lafim, miles, no 2000, miles, en cuyo caso es infinitamente mayor, como Dios paga lo positivo, contra como cobra lo negativo.
Claro, porque toma 2000 porque es el mínimo plural.
Exacto, exacto. Así dice Rashi también en su comentario en la Toira. Exacto. Sí.
Como mínimo 2000.
Como mínimo 2000. O sea, como mínimo 500 veces más.
Una ratio, 500 a...
A uno. A uno.
A uno, claro. Sí.
Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, que cuando aparece Rabbi Shimon así nomás, es Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai. Lo mismo. Rabbi Shimon Oimer, te lo voy a enseñar, este asunto que dijo Rabbi Hanan Ben Gamliel, te lo voy a mostrar en el lugar mismo donde se habla de Kares. En ese mismo lugar, en los versículos, analicémoslo, es muy interesante el análisis. Lo analizamos, te vas a dar cuenta que es así, efectivamente. ¿Qué dice? Shenemar, está escrito. Este versículo está escrito en Parshas Ahar Emois. Ahar Emois, sí.
Una pregunta un poquito anterior. La persona que le advierte equivocadamente que va a recibir latigazos en vez de advertirle caret.
Ah, sí, ok.
Porque sí. Acá estamos diciendo, le advirtieron, no sí. Hagas esto porque vas sí. A tener latigazos.
Sí.
Le tendrían que haber advertido, no hagas esto porque vas a ser recortado.
Correcto.
La persona se equivocó.
Sí.
Bien, entonces liga los latigazos, no tiene caret. Ese error... Tiene que ser un error involuntario.
No importa. Porque tenemos, como yo dije al comienzo, tenemos básicamente dos opiniones. Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva van de la mano en este asunto de que aquella persona que tenía que recibir Kares y le advirtieron Malkus, recibe Malkus. Y tenés una segunda opinión, Rabbi Yitzchok, que dice que no recibe Malkus. Uh-huh. No es que fue error voluntario o involuntario. El tipo lo dijo. Ahora, si lo miramos a Rabbi Yitzchok, te va a decir no. Aunque lo haya dicho, Malkus, latigazos, sí. No recibe latigazos.
Ahora, si el tipo lo dijo para zafarlo de... Él sabe que es, pero digamos, te advierto latigazo, pero en realidad te estoy zafando de caret.
Muy bien. Zafó. ¿Se salvó? ¿Por qué la persona lo dijo así? No sé.
Está bien, lo objetivo es que lo dijo.
Sí. Claro, pero lo antiintuitivo...
Porque es el mismo concepto que dijimos antes. Nosotros como juzgado, digamos, terrenal, no sabemos qué estaba en el corazón del tipo este. El tipo dijo esto. Esto lo podemos
saber. Y el que actuó dijo, no me importa, lo hago igual.
Sí.
Pero él lo hace igual diciendo, me van a dar latigazos. No voy a hacer recortes. Está bien.
Correcto.
Porque es lo que pasa dentro de la mente del que lo hace.
Ahora, cabe aclarar, me parece que es obvio, pero cabe aclarar. Si una persona está matando a otra, en cuyo caso el castigo es pena de muerte. Hay testigos y con toda la parafernalia del juzgado, no viene ahora el caso. Y le advirtieron, perdón, no mates porque vas a tener que pagar 1000 pesos. Este es el castigo por matar. Y pues, ah, ¿sí? ¿En serio? ¿1000 pesos? Yo mato igual. ¿Por 1000 pesos? No hubo advertencia. No sirve esa advertencia. Porque no hay ninguna opinión en el Talmud de ningún lado que diga que por cuyo castigo, una transgresión cuyo castigo es matar, tenés que pagar 1000 pesos. Oh, entonces que pague 1000 pesos y ya está. Por lo mismo al revés. El tipo está robando. Y le dijeron, no robes, porque te van a matar. Y después, ¿cómo? ¿En serio? Yo robo igual, a mí no me importa. Lo mismo advertencia. Porque claramente el castigo por el robo no es la muerte. La otra cuestión, que pague el doble, lo que sea, la multa, lo que corresponda. Pero no hubo advertencia. Acá, en este caso en particular, justamente por eso se discute, ya lo discutimos hace mucho, en 13b, dijimos, Yukim Elamut Bez, si Kares está relacionado con Malkus o no. Eso se discute, pero ahora cualquier otro no.
O sea, que lo aceptamos como advertencia.
Correcto.
Y le damos ese castigo.
E incluso es una discusión, Rabbi Shmuel y Rabbi Akiva aceptan, Rabbi Yitzchak no. Y cada uno traía, lo estudiamos esto, cada uno traía sus versículos y sus razonamientos, no es porque se le ocurrió, a mí me pinta que sí, a mí me pinta que no. No, eso no vale nada. Nadie le importa lo que a uno le parece. Pero justamente en esto, en otros no. En otros no. No, Rabbi Shimon trae una prueba muy interesante. Los versículos que tiene Rabbi Shimon están en Parshas Ahar y Mois. Ahar y Mois habla, al final, se lee en Yom Kippur también, habla de las relaciones prohibidas. Habla de las relaciones prohibidas. En cuyo caso, dice, hacia el final de toda la lista larga de relaciones prohibidas, van a ser recortadas las almas que hagan esto de dentro de su pueblo, etc. Listo, relaciones prohibidas, Kares. Paréntesis, no está acá en la Gemara, no importa, para entender el asunto. Relaciones prohibidas también tienen pena de muerte. La cosa es cuando la persona lo hace a propósito y no hubo advertencia o algo por el estilo, entonces recibe Kares. Kares no tiene advertencia. No hay una advertencia por Kares. No, sea como fuere, cerramos paréntesis. Dice que van a recibir Kares por relaciones prohibidas. Goimer, etc. Oimer, ahora pasamos a Gimel Amud Beis. Oimer está escrito al comienzo de todas las relaciones prohibidas, como introducción, digamos, en la Toira. Ayer yase oisamo Adam v'chaim bohem. Que la persona haga, el énfasis en hacer estas mitzvot, v'chaim bohem, y vas a vivir con ellas. O sea que las mitzvot te van a dar vida. Quiere decir que como introducción a quien hace las mitzvot, la Torah dice vida. Quien transgrede las mitzvot, la Torah dice kares. En el caso específico de las relaciones prohibidas. Por eso aprende Rabbi Shimon, ¿se entiende? Tenemos un versículo que dice, haces, hay vida. Transgredís, kares. Ah, entonces, ayoy shevelo yovara veira. Una persona que es, traducido literal, se sentó, o sea, se contuvo de no hacer una transgresión. No es un loishar que hoy se mitzvah. Le dan una recompensa como si hubiese hecho una mitzvah. ¿Cuál es la conexión? Muy interesante. La Torá dice así: si vos haces la mitzvot, tenés vida. Ok, dos puntos. ¿Qué tengo que hacer? No te acuestes con esta, no te acuestes con la otra, no te acuestes con esta, no te acuestes con la otra. Toda la lista de relaciones prohibidas. Y después de esa lista dice, ¿haces esto? ¡Kares! Hoy sois las almas que hagan, van a ser recortadas. Quiere decir que cuando la Torah dice, vejai, y vas a vivir haciendo qué? No hagas esto, no hagas lo otro y no hagas aquello. Aquí aprende Rabbi Shimon, si vos no haces una transgresión, te dan vida. Porque la Torá está llamando hacer, activamente actuar, a que no te acuestes con esta, no te acuestes con la otra, no te acuestes con la otra.
En realidad lo que estás haciendo es contenerte.
Claro, correcto, pero la Torá lo llama oise, estás haciendo algo. De ahí aprende Rabbi Shimon, si te contuviste y no hiciste una transgresión, es como si hubieses hecho una mitzvah. Porque la Torá lo llama hacer una mitzvah.
Pero se entiende que es hacer.
Claro.
Sí. Porque hay una voluntad de no
claro
hacer.
Claro que sí. Y hay hasta un gasto de energía en eso.
Hay una frase talmúdica muy interesante. Se aplica a diferentes cuestiones. Pero no, suena medio burda. ¿Pero qué va a ser? La frase es Ein kishui el abedaz. La traducción literal es: no hay cosa dura excepto con consentimiento. Ahí se está hablando de relaciones, ¿sí?, entre hombre y mujer. Entonces, hablando mal y pronto, para que el hombre tenga una erección, tiene que querer. Si no, no está. Si la mujer está en otra categoría, porque no, quiera o no quiera, está ahí igual.
Digamos. Puede ser forzado.
Puede ser, Dios libre y guarde, pero puede ser forzado. El hombre no se puede forzar a sí mismo a tener una relación con la mujer. Porque si no quiere, pues entonces...
Ya. No puede.
No puede. Si no quiere, no puede. No se paró, se acabó. Así de simple. Es interesante, el quillo y la de Das. Tiene que haber consentimiento. Entonces, si la mujer fue forzada o tuvo una relación podemos, no fue forzada, quiero decir, tuvo una relación, podemos dudar y decir, pará, quizás fue forzada, quizás no quería estar ahí, y bueno, qué sé yo, no tuvo otra opción. Pero el hombre forzado, mentira, no existe. Si el tipo lo hizo, es porque quería. Porque si no, no podía. Hablando pelayon de Kia, como dice la Gemara, en forma limpia. Si no quería, no podía. Esto se usa en Hasidus, es interesantísimo. El concepto de Rotzon, la voluntad de la persona, es tan pero tan profunda que llega al punto de decir, si hay algo que a vos te causa, o ¿cómo que a vos? Que esencialmente es algo placentero. Es algo lindo, placentero, qué sé yo, qué sé cuánto. El amor, bla, 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 muy lindo. Pero si no querés, incluso aquello que es placentero, podés hacer que para vos no sea placentero. Porque no quiero que sea placentero. Entonces no lo va a hacer. A pesar de que esencialmente es algo placentero. Yo no quiero, entonces no va a ser placentero. Es interesante como el poder de la voluntad de una persona. Yo no quiero que eso sea placentero, entonces no va a ser. Ay, a todo el mundo le gusta, ahora yo no quiero. Entonces no me va a gustar. Y efectivamente, no te gusta, no lo podés hacer. No. No sé cómo nos metimos en todo este maíz. Se perdió el hilo. Pero bueno, esto es lo que enseña Rabbi Shimon. Una persona.
Nos metimos por el asunto de la Beira y
sí,
la
Beira. Sí, una persona que no hace una transgresión. La Toira lo considera como que hizo una mitzvah.
Estamos mostrando que retenerse de hacer algo, agete sería detenerse, es algo positivo. Es una acción.
De acción. Correcto.
Una acción.
Correcto.
Una acción intencionada y que insume la voluntad, como dice usted, y energía.
Y el Hidush, la novedad de Rabbi Shimon es: no es ni leishar que hice mitzvah. Dios le da la recompensa como que hizo una mitzvah.
Pero a la vez esto lo estudiamos con el Tania, ¿se acuerda? Cuando veíamos que hay una gran unificación que se produce cuando alguien pudiendo cometer una misma, cometer una veira libre, no la hace.
Correcto. Bueno, sale de acá. Y este es, lo interesante es que de acá, es que desde donde Rabbi Shimon lo aprende, es en estos versículos. Continuamos con la Mishnah. Rabbi Shimon Bereb Barrebi. Oimer, dice Rabbi Shimon, hijo de Rebi. Rebi es Rabbi Yehuda Anasi. Areyu Oimer. Está escrito lo siguiente, es un par de parches pasadas. Rak hazak levilti ajoel adam. Solamente, dice la Torah, fortalecete para no comer sangre. No comas sangre, está prohibido comer sangre en la Torah. ¿Por qué? Ki adamu anefesh v'goimer, porque la sangre es el alma, etc. Que ahora no es el momento para meternos en toda la cuestión. La sangre no es el alma, literal. Se puede hacer transfusiones de sangre, se puede recibir sangre.
Sí, hay gente problema. Que entiende la cosa.
Sí, de sí, cualquier manera. Cualquiera. No sé si es el tema.
Torah sin Mishnah, sin Alajá.
Pero el punto es que la Torah dice fortalecete, ese es el Hidush. Porque la Torah dice un montón de cosas que no puedes hacer. No hagas esto, no hagas aquello. 365 cosas que no puedes hacer. Pero acá dice Hazak, dale con fuerza, vamos que vos podés, no comas sangre. Umá, enseña Rabbi Shimon Berebe. Umá, imad dam shenav shesheladam katsam imenu. ¿Cómo es la sangre? Que el alma de la persona le causa asco, uno se aparta de eso. Apoyresh mimenu mekabelshar. Quien se aparta de esto, a pesar de que es asqueroso esencialmente, quien se aparta de esto recibe recompensa. Geizel viaroyois, shenafshe shiladam misabelahen. El robo, las relaciones prohibidas, que el alma de la persona las desea, umehamdason, y las anhela, le gusta. Apoyresh mehen alajas kama bekam. Sheiz que lo ledroizab, ledroiz deroizab, atsoif koladoires. Cuanto más aún quien se separa de estas cosas, del robo, de las relaciones prohibidas, cuanto más aún que va a ser meritorio él y sus generaciones y las generaciones de las generaciones hasta el final de todas las generaciones. Paréntesis que me parece súper importante aclarar. Hay mucha gente que malinterpreta en general en el judaísmo este tipo de frases, o otro tipo de frases también, que hablan de, por ejemplo, la edad mínima de una chica que se considera que tuvo relaciones son 3 años, 3. Y acá este tipo de frases que está diciendo, la gente le gusta robar y tener relaciones prohibidas. Mirá lo que hacen los judíos, están todo el día robando, relaciones prohibidas, esto es lo que les gusta a su mamá, a su hermana, etcétera, etcétera. O las chicas de 3 años, Dios libre igual. No, ese es el punto. es un error garrafal entenderlo así. Porque es muy simple lo que está diciendo la Toira. La Toira conoce, hay una frase también talmúdica, la Toira conoce el Yetzer Hara, conoce la inclinación de las personas. Caminás por la calle, ves una chica en verano mal vestida, a toda persona común y corriente le gusta. ¿Quién dice que no? De ahí a ir a hacer cualquier cosa y proponerse, etcétera, etcétera. No. Pero estás mirando y te gusta, y sí, me gustó, ¿qué problema hay? Mirá qué linda chica. Entonces, lo que está diciendo la Toira acá es que es comprensible que una persona se sienta atraído por esto o aquello. Dicho de otra manera, seamos honestos y seamos sinceros. Somos seres humanos y nos gustan cosas. De ahí a que esté bien o no es otra historia. Y la Toira viene y dice, no, eso está mal. Entonces no lo hacemos. Dicho de otra manera, si tener relaciones con la madre es algo tan asqueroso, porque a mí ni se me ocurre, hoy veis mir, entonces ¿para qué la Toira lo tiene que decir? No me lo digas. No se me va a ocurrir igual. No tengo ganas de eso. Ni loco. No se me cruza por la cabeza. Entonces la Toira ¿para qué lo dice? Porque hay gente que se le cruza por la cabeza.
A Edipo.
Por ejemplo, sí, dije la madre, la hermana, ponle el nombre, bueno, que quieras.
Edipo no recibió advertencia. Sí. Se encontró en la situación tal y tal.
No. Sea como fuere, hay gente que se le ocurre. Entonces la Toira viene y dice, ¿a vos se te ocurre? No lo hagas.
O sea, si está en la Torá es porque puede ocurrir.
Exacto. Porque hay gente que piensa en estas cosas. Ay, yo, gracias a Dios, en esto no pienso. Más de todo. A vos no te es difícil esa mitzvah. Hay otra gente que sí. No, esto no quiere decir que nosotros alentamos, anda a tener relaciones con tu mamá, anda a buscar a una chica de 3 años porque se puede. Me llevo bien, 3 años, que no tiene sentido. Ok, hay gente que,
bueno,
se
lo, pero lo mismo que con la sangre, la gente y dice, bueno, la sangre es asquerosa.
Es interesante, sí.
Pero fíjate que te dice, lo que más me gusta es un asado, la morcilla.
Bueno, pero fíjese esto, los ingleses, ¿cómo comen la carne? Y se quejan cuando vienen a Argentina que acá está demasiado hecha. A ellos les gusta menos hecha porque les gusta sentir el gusto de la sangre en la carne.
Hay gente que se ríe del judaísmo por generaciones y generaciones, que nosotros tenemos las leyes de Ijud. Ijud es que no se puede estar solo con una mujer en un cuarto. A menos que sea tu mamá, qué sé yo, no importa, tu hija, tu hermana. No se puede estar solo con una mujer en un cuarto, cerrado. ¿A partir de cuándo se llama mujer? Esto es lo que yo estaba mencionando antes. 3 años. La gente se reía. Históricamente, estamos hablando cientos de años.
Sí, sí.
¿Qué meyugen se le ocurre? ¿Qué loco se le ocurre? Era una chica de una nena de 3 años. Bueno, fíjate cómo es hoy, ¿sí? En todos lados, pedofilia y cualquier cosa, no sé si 3 años, un poco más, un poco menos, no importa. Pedofilia ya empieza a definirse a partir de los 6 años, ya se considera pedofilia. Hay gente meyugen. Entonces viene la Toira, viene nuestro sabio, porque esto es algo rabínico encima, y nos dicen hace miles de años, esto no va. ¿Y sabes qué? Va a haber un loco que se le va a ocurrir. Entonces no lo hagas. No podés estar en un cuarto solo con una nena de 3 años. No podés. No me importa si no te despierta nada. Igual no podés.
Es un cerco a la Torá. Totalmente.
Totalmente. No. Ok, cerramos paréntesis. Todo esto era... Esto lo que hice Rabbi Shimon Berrebi, hijo de Rebi, Rabbi Yehuda Ashkenazi. Para mostrarnos la recompensa, digamos, que Dios da por cada mitzvah, por cada cuestión. Si algo que te parece asqueroso, Dios te dice que te voy a dar recompensa si no lo haces, por algo que te parece bueno, agradable, etc., ¿cuánto más aún que, y no lo haces, cuánto más aún que te va a dar recompensa? Rabbi, esto es una Mishnah famosa, y con esto terminan las Mishnayos, la parte de la Mishnah de la Gemara, y después nos falta el resto de la Gemara. Rabbi Hanan ben Akasha Oimer, dice Rabbi Hanan ben Akasha, Ratzah Kadosh Baruj Hu lezakos es Israel, Dios quiso hacer meritorio al pueblo judío, lefijaj, por lo tanto, hirbalem toiru mitzvos, aumentó para ellos, que esto lo vamos a explicar en otro momento, ahora no, o quizás, no, quizás explico esto, bueno, ahora vamos, hirbalem toiru mitzvos, aumentó para ellos Torah mitzvot, shenemar, como está escrito, en Ishaya, Hashem Chofetz Leman Tzidko Yagdil Toiro Beyad, Dios desea en aras de la justicia del pueblo judío, entonces, o sea, Dios quiere que el pueblo judío tenga mérito, Tzedek, Entonces, Yagdil Toiro Beyadil, engrandeció la Torá y la embelleció. Así termina la Mishnah en Makos. Hay quienes traducen, quizás en otro momento hablamos más en detalle, que yo querría entrar en la Gemara un poquitito. Hay quienes traducen Hirba, Harbe, mucho, en cantidad, muchas mitzves, y hay quienes traducen Hirba en calidad, tipos de mitzves o formatos. Lo voy a explicar quizás en otro momento, más hacia el final de la Gemara, pero al final no explica esto. Un pequitzu, por lo menos en resumen, y después avanzamos al Talmud, a la Gemara propiamente dicha. ¿Qué significa la diferencia entre calidad y cantidad en términos de mitzves? Las mitzves son 613, no hay más que esto. De hecho, en la próxima página es el lugar en el Talmud donde se aprende esto, que son 613. Que uno podría decir, no, es mucho, es poco, el Código Civil de cualquier país tiene más que 613 leyes, el Código Penal, ni que hablar, etcétera, etcétera. Entonces no es mucho 613 al final. Entonces, si estamos hablando de mitzvot en cantidad, a 613 cosas nomás, está bien, es fácil. Vamos y lo hacemos. ¿Qué tanto tzedek? ¿Qué tanta justicia, digamos? ¿Qué tanto mérito que hay 613 mitzvot? Entonces hay una explicación hasídica de este asunto, que es mitzvah, hirba, arbe, mucho, en calidad. Cada mitzvah corresponde con una parte del cuerpo. Esto lo vamos a ver también. Cada mitzvah corresponde con una parte del cuerpo. Y Dios creó al ser humano de manera tal que tiene la cantidad de partes en el cuerpo como cantidad de mitzvahs que hay, de manera tal que cuando la persona cumple con todas las mitzvahs, todo su cuerpo participa, digamos, de este vínculo con Dios. No es solamente el intelecto, no es solamente el corazón, o la boca, o el brazo. Para cada mitzvah, para cada parte del cuerpo hay una mitzvah. De hecho hay un Sefer Haredim, ahora se me fue de la cabeza el nombre del autor, pero está enterrado al lado del Arizal, así que en Tzfaz. Estamos hablando de un Sefer muy hashu, muy importante. Sefer Haredim, entre las cosas que explica, se me fue de la cabeza el nombre del autor, entre las cosas que explica, categoriza para qué parte del cuerpo corresponde cada mitzvah. Separa, estos son la lengua, estos son los ojos, este es el brazo derecho, el brazo izquierdo. Cada una de las 613 mitzvot tiene que ver con algo del cuerpo. Entonces esto es mucho en calidad. Cada mitzvot refina una parte del cuerpo en particular. Ok, Gemara, vamos al Talmud propiamente dicho. La frase que va a empezar a ser analizada ahora, que probablemente no terminemos el análisis, porque es un poquito complicado, pero por lo menos para empezar. Dijimos que todas aquellas personas que tenían que recibir cares, ser recortados del pueblo judío, sí fueron advertidos que van a recibir latigazos. Y recibieron sus latigazos, cumplieron con cares. Cumplieron con esto y ya está. Están exentos. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Halukin alav Haveirev shel Rabbi Hananya ben Gamliel. Los compañeros de Rabbi Hananya ben Gamliel, que es quien dijo esta frase sobre cares y malkus, sobre ser recortado y recibir latigazos, según Rabbi Yohanan, los compañeros de él estaban en desacuerdo. No es así. Esto es lo que dice Rabbi Yohanan. O sea, una persona que tenía que recibir cares y fue advertido malkus, y le dieron malkus, latigazos, no exentó al cares. Está ahí todavía. Está ahí, se aplica todavía. Esto es lo que dice Rabbi Yohanan. ¿Estamos hasta acá? Omar Adabar Ahava, hombre de Rav, dice Rav Adabar Ahava, dice en la casa de Rav, Taninan, hay una Mishnah al respecto de este tema. Hay una Mishnah. Esta Mishnah está en Megillah. Megillah, al comienzo de la Gemara Megillah, la Mishnah en Megillah tiene una lista larga de plantear diferencias entre casos aparentemente parecidos. Entonces acá hay un caso. Ein ben Shabbes le yom kippurim. ¿Cuál es la diferencia entre Shabbes, las leyes de Shabbes en general, y Yom Kippur? Aparentemente Yom Kippur se llama Shabbes Shabbaton en la Torah. Un doble Shabbes. ¿Qué diferencia hay entre Shabbes y Yom Kippur? Cuando uno, el hebreo es muy, muy preciso, en el español y en el castellano también. Cuando hay una estructura ein ben ze la ze ela ze, no hay entre esto y esto sino esto, es excluyente absolutamente. Esta es la diferencia. Porque si no, uno diría, hay tal diferencia entre Shabbos y Yom Tov, pero entre Shabbos y Yom Kippur. Pero hay otras, no. No hay entre esto y esto, excepto esto. Bueno, es esto. Ein ben Shabbos y Yom Kippurim. ¿Cuál es la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur? No hay entre Shabbos y Yom Kippur, excepto Shezez doine beyede Adam. Que este Shabbos, cuando la persona transgrede a propósito Shabbos, che, le dicen, no se puede hacer esto. Y el tipo dice, a mí qué me importa, lo hace igual. Recibe pena de muerte. Esquila, la peor pena de muerte, que es ser apedreado. Que no es que le tiraban piedras, ser apedreado. En el caso de Shabbos, cuando la persona lo hace a propósito y es advertido y hubo testigos, es tomado en cuenta por el Beis Din Shel Mata, el juzgado terrenal, traducción literal, Bietei Adam, en manos del hombre. Veze, Yom Kippur no es así. Zdoino Behikores. Yom Kippur recibe el castigo de Kares, cuando la persona transgrede Yom Kippur a propósito, con las leyes de Yom Kippur específicamente. No comer, no beber, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la Mishnah. Ahora bien, plantea Rabada Baraba, Beim Iso.
Perdón. Sí. Pero si transgrede en Yom Kippur las leyes de Shabbos.
¿Yom Kippur que es además Shabbos? ¿O no es Shabbos?
No es Shabbos.
No, lo que pasa es que. Ok, me viene complicado. Las leyes de Shabbos. Las leyes de Shabbos son casi iguales que las leyes de Yom Kippur. Casi igual, solo que en Yom Kippur hay un agregado que no se puede comer, etcétera, etcétera. Entonces, toda transgresión de Yom Kippur recibe Kares, toda transgresión de Yom Kippur.
Toda.
La ley de Shabbos también. Lo que está escrito es, en la Torah lo que dice concretamente es sobre Inui. Interesante, Yom Kippur es uno de esos días, uno de esos lugares donde también se puede entender que si no hay Torah Shebalpé, si no hay Torah oral, estamos fritos, no nos llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque Yom Kippur, la Torah dice Yom Kippur kol ha-nefesh asher lo se une. Toda alma que no se aflija en el día de Yom Kippur. Y va a recibir kares, va a recibir kares. O, en otro lugar dice, te anev es nafshel seichem, en Yom Kippur tenés que afligirte. Muy bien. ¿Qué significa afligirse? Es totalmente ambiguo, es una palabra, es como decir todo, nada, no significa nada. Y en nuestros sabios explica, ¿no? Yom Kippur te voy a explicar, son cinco inuim, hay cinco cosas que no se pueden hacer, no se puede comer, no se puede beber, se relaciona, zapato de cuero, qué sé yo. Son cinco cosas que no se pueden hacer en Yom Kippur. Sí. Eso es inuim. ¿Y de dónde lo sacaste? Te iré a llevar al pe, no te lo oral. Porque si no, llega Yom Kippur y uno qué hace, yo qué sé, golpeaste un poquito el pecho, te afligiste, se murió el perro, te afligiste, es todo igual, Yom Kippur, no es así. Bueno, no, volviendo acá a la lógica, probablemente la clase que viene empecemos acá de vuelta, así tenemos toda la lógica, pero por lo menos para irnos con algo en las manos, algo más en las manos. La Mishnah decía en Megillah, la única diferencia que hay entre Shabbos y Yom Kippur es que Shabbos te lo cobran acá abajo, Yom Kippur te lo cobran allá arriba. Esto es básicamente lo que dice. Veim Isa. Y si me vas a decir que es real. Si me vas a decir que es real. Lo que dijo Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Prestemos atención. ¿Qué decía la Mishnah? La Mishnah decía que si vos tenés esencialmente por esa transgresión un castigo de Kares, Kares te lo cobran arriba. Se recortó desde arriba. Pero recibiste un castigo de Malkus, latigazos es acá abajo. Rabbi Hanania Ben Gamliel decía que si vos recibís Malkus por Kares, dadas las circunstancias de las advertencias, etc., si recibís Malkus por Kares, se fue Kares. En otras palabras, si vos recibís, no cualquiera, estamos hablando de Malkus y Kares, no hay que aplicarlo a otro lado, pero si vos recibís un castigo acá abajo, en el juzgado terrenal, en el juzgado celestial, estás limpio. Esto es lo que decía Rabbi Hanania Ben Gamliel. Viene Rabbi Yohanan y dice, no es así. Esa es la opinión de Rabbi Hanania Ben Gamliel. Paréntesis, ¿de dónde salió Rabbi Yohanan? ¿Quién sos para decir que no es así? Sí. Rabbi Hanania Ben Gamliel lo dice claramente. Una de las, obviamente es discutible esto, Rabbi Yohanan tiene su opinión, pero cuando la Mishnah determina, dice, tal persona dice esto, como en este caso, Rabbi Hanan ben Gamliel dice esto, se puede entender de dos maneras. Todo el mundo está de acuerdo con él y simplemente registramos la enseñanza en su nombre, o, que es lo que está haciendo ahora Rabbi Yohanan, es el único que dice eso. Por eso está con su nombre. Al ser el único que dice eso, todo el resto del mundo no está de acuerdo con él. Esto es lo que asume Rabbi Yohanan acá. Por eso dice Haluk y Jabeirov, los compañeros de él no estaban de acuerdo con él. ¿Qué quiere decir? Que el juzgado terrenal se ocupa de lo terrenal, el juzgado celestial se ocupa del juzgado celestial, e incluso si te dan un castigo acá abajo, no corregís lo que aplica el castigo de arriba. Entonces, viene Rab Ada para Abba, les dice, pará, mirá la Mishnah, en otro lado, la Mishnah dice que la diferencia entre Shabbos y Yom Kippur es que en Shabbos el castigo es terrenal y en Yom Kippur el castigo es celestial. Y es la única diferencia. Y si esto es correcto, tanto este como aquel, así está escrito acá, hay que ponerle el cop, la cabeza, tanto este como aquel terminan siendo terrenales. Terminan siendo terrenales. ¿Qué está diciendo Rabada Barahaba? El maíz es así. Si vamos a decir que Rabbi Hanina ben Gamliel dice que el juzgado terrenal puede ocuparse de algo celestial, entonces termina siendo una cuestión terrenal, no celestial. En otras palabras, cuando Yom Kippur decimos que el castigo de Yom Kippur es Kares y es un castigo celestial, para Rabbi Hanina ben Gamliel es terrenal también. ¿Cómo me decís que la única diferencia entre Yom Kippur y Shabbos es que Shabbos es terrenal y Yom Kippur es celestial? Mentira, Yom Kippur también es terrenal. Si Rabbi Hanina ben Gamliel tiene razón, que le podés dar latigazos a un castigo celestial, termina siendo terrenal también Yom Kippur, porque Yom Kippur le castigo es Kares. Entonces termina siendo terrenal también. ¿Cómo me decís que la única diferencia entre Yom Kippur y Shabbos es terrenal celestial? Los dos son terrenales para Rabbi Hanina ben Gamliel. Esto, yo creo que me expresé mal antes, esto apoya lo que está diciendo Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, Rabbi Hanina ben Gamliel opina así, el resto del mundo no. Y esto apoya la Mishnah en Megillah. El resto de la gente no opina así. Yom Kippur es algo celestial y punto. No es terrenal. Ay, le diste latigazos, a mí que me importa, pobre tipo, se comió latigazos y cares. ¿Estamos? Y en la que más va a responder, yo diría que paremos acá, la que más va a responder, y la clase que viene lo retomamos esto, para tenerlo entero, porque la respuesta es más larga. ¿Estamos?
Sí.
¿No te gustó?
No, 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 llamé la respuesta.
Omar Rav Nachman, de Rav Nachman Oimer, dice Rav Nachman. Hamane Rabbi Itzhaki. Esta Mishnah en Megillah, ¿el autor quién es? Rabbi Itzhak. ¿Qué ganamos con esto? No se olviden, al comienzo de la clase yo dije, había tres personajes que discutían, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva por un lado, Rabbi Itzhak por el otro. ¿Qué decía Rabbi Itzhak? De Omar, que dijo, Malkus Behayave Kreisus Leika. No existe latigazos para quien recibe cares. La Mishnah en Megillah, que dice que la única diferencia entre Shabbos y Yom Kippur es un Shabbos se cobra aquí abajo y Yom Kippur se cobra arriba, esa Mishnah es Rabbi Yitzchak, porque Yom Kippur no se puede cobrar abajo, porque para Rabbi Yitzchak, incluso si le diste latigazo por alguna razón, no sé cuál, no lograste nada, tiene cares igual. ¿Se entiende? Sí. Esa es la Mishnah Megillah. Entonces, la Mishnah Megillah no es una contradicción a la Mishnah en Makkos.